Radio Martí, siempre contigo.
Familiares de manifestantes del 11J salen a la calle a pedir la liberación de los presos políticos. Presentan habeas corpus en favor de joven cubano que lleva un año y medio encarcelado en un limbo legal. El opositor Mario Alberto Hernández Leyva denuncia reiteradas detenciones sufridas en La Habana y amenazas de las autoridades para enviarlo a prisión. Aumenta la cifra de víctimas de poderoso terremoto que sacudió a Turquía y Siria. Estados Unidos sigue muy de cerca la devastadora situación y anuncia el envío de equipos de búsqueda y rescate. El Pentágono busca arrestos de presunto globo espía chino que derribó en territorio de Estados Unidos. Y el gobierno de Perú decreta estado de emergencia en 7 regiones ante la crisis que vive el país.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión informativa desde el estudio al ingeniero Tony Simón en la asistencia digital. Sala de redacción Ibet Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción y edición Elena Rodríguez. Voz informativa Ricardo Espinosa. Mucha atención, familiares de manifestantes del 11J salieron el domingo a las calles de Mayabeque a pedir la liberación de los prisioneros políticos. Los detalles con Ivette Pacheco.
Familiares de manifestantes del 11 de julio que permanecen encarcelados caminaron pacíficamente el domingo en San José de las Lajas, Mayabeque, pidiendo libertad para sus hijos y para todos los presos políticos en Cuba. A través de una directa por Facebook, Lisette Fonseca, madre del preso político del 11J, Roberto Pérez Fonseca, expresaba:
voy caminando por las mismas calles que caminó mi hijo pidiendo libertad y fue condenado a 10 años injustamente. Hoy vuelvo a hacer su mismo recorrido. Libertad para mi hijo Roberto Pérez Fonseca, libertad para los presos políticos.
Roberto Pérez Fonseca fue condenado a 10 años de cárcel por participar en las manifestaciones del 11 de julio en San José de las Lajas, Mayabeque, pero además por romper junto a otros manifestantes un cuadro de Fidel Castro en medio de las protestas. También salió a la calle el domingo pidiendo libertad para sus hijos Marta Perdomo Benítez, madre de los hermanos Jorge y Nadir Martín Perdomo, dos jóvenes que se expresaron pacíficamente en San José de las Lajas el 11 de julio de 2021. Marta caminó junto a su esposo Jorge Martín, así lo daban a conocer a través de Facebook.
Caminando por nuestros hijos, caminando para la libertad de Jorge y Nadir.
Sí,
son inocentes.
Basta ya de tanto abuso, de tanta maldad.
Libertad para Jorge y Nadir.
¿Hasta cuándo el dolor para esta familia? ¿Hasta cuándo el dolor para nuestros hijos? ¿Hasta cuándo el dolor para este pueblo? Es una mentira, es una farsa lo que han hecho con nuestros hijos. Libertad pedimos ya. Basta ya de tanto abuso, sí. Justicia verdadera.
Los hermanos Jorge y Nadir Martín Perdomo fueron sentenciados a 8 y 6 años de cárcel, respectivamente, tras manifestarse de forma pacífica el 11 de julio de 2021 en San José de las Lajas, Mayabeque, una de las localidades del país en la que el pueblo salió a pedir libertad, entre otras demandas. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y presentan un habeas corpus en favor de un preso político del 11J que lleva un año y medio encarcelado. En limbo legal. Tomás Cardoso informa.
Madre de preso del 11J, quien lleva un año y medio encarcelado sin petición fiscal y sin juicio, presentó el viernes un habeas corpus en el Tribunal Provincial Popular de La Habana demandando su inmediata liberación. Se trata de Manuel de Jesús Guillén Esplugas, de 27 años de edad y activista de la Unión Patriótica de Cuba, residente en el municipio de La Habana Vieja, quien fue detenido el 17 de julio del 2021 violentamente en su domicilio por filmar y publicar en redes sociales las protestas populares del 11J mientras él participaba. Dijo a Radio Martí su madre, Dania María Esplugas Falcó.
Está preso injustamente. Hace un año y 6 meses no le han puesto delito ninguno. No tiene juicio. Él lo detuvieron porque estaba subiendo para las redes todo lo que estaba haciendo el gobierno. Que hasta más le rompieron el teléfono y me lo entregaron roto.
Estuvo un mes aislado en la sede de la Seguridad del Estado, conocida como Villa Marista, donde fue maltratado físicamente y actualmente está en el Combinado del Este. Asegura Dania María.
Porque quería que cambiara sus ideas y él dijo que sus ideas nadie las cambiaba y dijo patria y vida. Este gobierno no le gusta que le digan patria y vida. Estaba incomunicado. Ahí le dieron golpe. El 1 de septiembre fue para el combinado hinchado. Edificio 3, cuarto piso sur, compañía 3402. Que no me lo dejaban ver hasta que después que salió el depósito, el primer día de la visita. Cuando me lo dijo, me dijo, mami, yo vino para acá, para el combinado hinchado, de la mano de golpe que me estaban dando. Los mismos golpes. Le salió una glándula detrás de las orejas, del combinado me lo operaron, de tanto que existí.
Y sobre las violaciones jurídicas, en el caso de Manuel de Jesús Guillén, se pronunció también el Centro de Derechos Humanos en la capital cubana. Explica su coordinadora, Marta Beatriz Roque Cabello.
Una de las cosas que más afecta a los presos es que no se cumple con la propia legalidad socialista. Por ejemplo, el caso de Guillén, que está preso en julio del 2021, no se le ha celebrado juicio, no tiene petición fiscal, no tiene nada.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
El opositor Mario Alberto Hernández Leyva ha dicho a este lunes a Radio Martí que durante el pasado fin de semana fue detenido en La Habana en dos ocasiones y que las autoridades lo han amenazado con enviarlo a prisión.
Me llamo Mario Alberto Hernández Leyva, soy vicepresidente del Movimiento Opositor por una Nueva República. Hace 10 días atrás me vienen deteniendo y me han puesto multa de 1.500 pesos. Dicen ellos que por venta ilícita. Ellos ni me han cogido venta ilícita, ni me han cogido con nada, vendiendo ni nada, y me dicen que son venta ilícita, que por eso me pusieron multa de 1.500 pesos. Me detuvieron el viernes, me llevaron para la estación policía a las 9 de la mañana, la sobre estado, me detuvo a salir de la casa, me detuvieron de las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Me pusieron una multa de 30 pesos. Yo no sé por qué, ni me dijeron por qué era el motivo la multa de 30 pesos. Eso fue el viernes. El sábado salí de nuevo de mi casa por la mañana. Ahí estaba la sobreestado con patrulla, me detuvo. Me llevaron para la estación policía de Maranao otra vez. Era las 9 de la mañana que me detuvieron. Me soltaron a las 4 de la tarde. Ahí me pusieron también una multa de 30 pesos en moneda nacional. Hay una persecución tremenda sobre mi persona. Me están poniendo multa injustamente sin cometer delito porque quiere la sobreestado. Parece que las detenciones van a seguir y las amenazas que me amenazan con encarcelarme otra vez, después de tanto encarcelamiento que me han dado.
El preso político Félix Navarro, por su parte, de casi 70 años de edad, duerme en una litera a más de un metro del suelo en la cárcel de Huique, Matanzas, dijo la activista Ania Zamora. La activista afirmó que recibió la información a través de la también presa política Sailín Navarro, hija del opositor.
El jueves, la presa política Sailín Navarro Álvarez fue conducida a la prisión de Aguilca, aquí en la provincia de Matanzas, para que pudiera ver en una visita de 2 horas al preso político Félix Navarro Rodríguez. Félix Navarro es su padre y que todos sabemos que está convaleciente de la COVID, está enfermo con diabetes, que se encuentra muy delgado. Félix fue trasladado para otro cubículo en esa prisión donde hay 17 presos más que no son presos políticos, son presos comunes, donde las literas son de 3 secciones. Félix está durmiendo en la segunda, un hombre mayor de 69 años y enfermo, tan delgado, tiene que subir a esa litera. También lo que queremos denunciar es que en ese cubículo no hay bombillo, ni en los pasillos. Cuando llega la noche, ellos no pueden ver nada y eso es muy peligroso. Ahí puede ocurrir una agresión, puede ser peligroso porque en esa oscuridad, a él tratar de subir, puede caer.
Félix Navarro, líder del Partido por la Democracia Pedro Luis Boitel, cumple una sentencia de 9 años de prisión por las protestas del 11 de julio de 2021 en el poblado matancero de Perico. El Instituto Cubano por la Liberación de Expresión y Prensa, ECLEP, ha dicho que contabilizó al menos 508 agresiones contra periodistas en Cuba durante el año pasado. En un informe titulado Balance Parcial 2022, Hechos Violatorios a la Libertad de Prensa en Cuba, la organización independiente aseguró que la criminalización a la libertad de expresión y prensa está institucionalizada en la isla. Eli Klepp señaló que contabilizó 208 detenciones arbitrarias, 149 restricciones en el espacio digital, 101 amenazas, 39 casos de abuso del poder de Estado y 8 agresiones físicas a comunicadores. De otra parte, una organización feminista independiente está recogiendo firmas para refrendar el derecho de las cubanas a manifestarse en las calles el próximo 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Yolanda Huerga amplía.
Tras la negativa del régimen a aceptar la solicitud de la Red Femenina de Cuba a manifestarse libremente el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, la organización independiente inició una recogida de firmas a nivel internacional para patentizar el derecho de las cubanas a expresarse en las calles, como sucede en diversas partes del mundo.
Esta fue la respuesta que dio el gobierno, cumpliendo toda la normativa vigente, o sea, con todos los papeles, con el tiempo que
específica la ley, con todo.
Destacó desde Madrid la presidenta de la red, Elena Larrinaga.
Hemos elaborado como una carta para pedir firmas de apoyo de todas partes del mundo para que la gente se apoye, que las mujeres en Cuba tienen el derecho de participar en todo este movimiento mundial que hay.
La recopilación de las rúbricas comenzó luego de que las autoridades cubanas impidieran que tres activistas, Elsa Lisi y Sat Reyes de Palma Soriano en Santiago de Cuba, Zuleidis Pérez Velázquez de Holguín y Marielena Mir Marrero de Guanabo en La Habana, llegaran el 14 de enero de 2023 hasta las oficinas del gobernador en sus localidades a entregar la solicitud.
Precisamente esa era una de las estrategias que teníamos, solicitar un permiso de manifestación pacífica para las mujeres ese día, como se hace normalmente en todo el mundo.
Señaló Pérez Velázquez.
Aquí ya sabes, aquí todo está prohibido y todo es ilegal.
En la misiva que encabeza la recolección de firmas, la Red Femenina de Cuba explicó que su objetivo para el 8 de marzo era crear conciencia sobre el ejercicio efectivo de los derechos y el reconocimiento de las mujeres cubanas. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Un total de 103 personas procedentes de Cuba y Haití fueron detenidas la semana pasada en 7 operativos diferentes en su intento de emigrar ilegalmente por vía marítima a los Estados Unidos, informó la Guardia Costera. Las tripulaciones que patrullan el estrecho de la Florida, los pasos de Barlovento y La Mona, impidieron que más de 100 inmigrantes ilegales llegaran a Estados Unidos por mar del 27 de enero al 3 de febrero, dijo vía Twitter la agencia federal. El comunicado indica que en la cifra no se incluyen las tripulaciones de las embarcaciones convencidas de dar la vuelta y no correr el riesgo. Desde el 1 de octubre pasado, más de 5.500 balseros cubanos han sido devueltos a la isla por las autoridades de los Estados Unidos, según los reportes más recientes de la Guardia Costera. Y mucha atención, José Daniel Ferrer se suma a la petición de opositores cubanos al presidente Biden para que no haga concesiones al régimen de La Habana sin condicionamientos. En nuestra emisión de las 5 de la tarde les contaremos qué dijo desde la cárcel el preso político. Además, un grupo de 14 organizaciones de la sociedad civil en Cuba están pidiendo en una carta al gobierno que declare estado de emergencia por la violencia de género que vive la isla. Y en otras noticias, el ejército de los Estados Unidos afirmó que está buscando resto del presunto globo espía chino que derribó el sábado en territorio de Estados Unidos, mientras que Pekín criticó la acción de Washington. Vamos a la capital y está allí nuestra corresponsal permanente Michelle Sagué.
El general Glenn Van Herk, comandante del Comando de Defensa Aeroespacial de América del Norte y del Comando Norte de Estados Unidos, dijo que la Marina estaba trabajando para recuperar el globo y su carga útil y que la Guardia Costera brinda seguridad para la operación. Una recuperación exitosa podría darle a Estados Unidos una idea de las capacidades de espionaje de China, aunque los funcionarios estadounidenses han minimizado el impacto del globo en la seguridad nacional. Un avión de combate de la Fuerza Aérea de Estados Unidos derribó el sábado el globo frente a la costa de Carolina del Sur, una semana después de que ingresara por primera vez al espacio aéreo de Estados Unidos cerca de Alaska. Los legisladores republicanos criticaron el domingo al presidente Biden por esperar días para derribar el globo, acusándolo de mostrar debilidad hacia China. Por su parte, los demócratas dijeron que la decisión de Biden de esperar para derribar el globo hasta que hubiera pasado sobre Estados Unidos protegía a los civiles de los escombros que caían a la tierra. Por su parte, China calificó el derribo del globo que sobrevolaba Estados Unidos como una reacción exagerada obvia. Este lunes, China acusó a Estados Unidos de uso indiscriminado de la fuerza cuando derribaron el globo. La portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Mao Ning. Ella dice que la parte estadounidense, a pesar de las reiteradas declaraciones de China, insistió en usar la fuerza en una reacción exagerada evidente a la que China se opone firmemente. Dice que quiere enfatizar que ambas partes, especialmente Estados Unidos, debe manejar estos incidentes inesperados, aislados y accidentales de manera tranquila, profesional y no enérgica. La vocera también alegó que un globo avistado en América Latina tiene fines civiles y que el mismo se desvió de su ruta prevista y que entró en los cielos de América Latina y el Caribe por error. La Fuerza Aérea de Colombia dijo en un breve comunicado el fin de semana que se había detectado un posible globo en su sistema de defensa aérea el viernes por la mañana. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Y atención, que el gobierno de los Estados Unidos ha expresado sus condolencias a las poblaciones de Turquía y Siria a medida que continúan las labores de rescate en las zonas afectadas por un potente terremoto de 7.8 en la escala Richter. Informa Judith Martín Rodríguez.
Estados Unidos sigue muy de cerca la devastadora situación que viven Turquía y Siria luego del fuerte terremoto de hoy, y según afirmó el secretario de Estado Antony Blinken, desde el gobierno están coordinando sus recursos para ofrecer una respuesta integral a las localidades damnificadas, aunque la asistencia inicial en Turquía ya está en marcha, mientras que las organizaciones humanitarias apoyadas por Estados Unidos en Siria están respondiendo a las consecuencias del terremoto. En tanto, el presidente Joe Biden ha expresado su pesar por la pérdida de miles de vidas y la devastación causada por el terremoto. Además, y según ha escrito en su cuenta de Twitter, ha ordenado a su equipo que continúe monitoreando la situación en coordinación con las autoridades turcas para brindar toda la asistencia necesaria. Y es que Turquía vive hoy uno de los peores días en su historia reciente, cuando un fuerte terremoto ha sacudido el sureste del país, cerca de la frontera norte con Siria, provocando el colapso de casi 3.000 edificios en suelo turco, y por ahora la cifra de fallecidos supera los 2.300, aunque las autoridades temen que este número podría aumentar de forma considerable. Varios edificios enteros se han desplomado en una de las mayores catástrofes naturales que recuerda Turquía, y el propio presidente Recep Tayyip Erdogan ha asegurado que es el peor desastre en el último siglo, después del terremoto de 1939 en la ciudad turca de Erzincan, al centro del país. Equipos de emergencia de diferentes organizaciones se han trasladado de inmediato hasta las zonas afectadas, mientras que la ayuda internacional ya está de camino. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Asimismo, el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, ha expresado hoy su solidaridad con las víctimas de este terremoto de Turquía y Siria.
El secretario general de las Naciones Unidas recibió con profunda tristeza la noticia de que el terremoto de 7,8 grados en la escala de Richter que asoló esta madrugada el sur de Turquía y el norte de Siria provocó numerosas víctimas mortales. Mientras continúan las tareas de rescate, Antonio Guterres cifró el número de fallecidos en más de 1.500 personas e indicó que el de heridos es altamente superior. «Mi corazón está con el pueblo de Turquía y Siria en este trágico momento», afirmó el titular de la ONU, que envió su más sentido pésame a las familias de las víctimas y deseó una pronta recuperación a los heridos. El secretario general manifestó el compromiso de la organización en apoyo a las tareas de respuesta, mientras los equipos de las Naciones Unidas sobre el terreno evalúan las necesidades y prestan asistencia.
El gobierno de Perú decretó el estado de emergencia por 60 días en 7 regiones del país debido a la crisis social y política que atraviesa la nación andina. Durante este periodo quedan suspendidos los derechos relativos a la inviolabilidad de domicilio, libertad de tránsito por el territorio nacional, libertad de reunión y libertad y seguridad personales establecidos en la Constitución peruana. El país inca vive una ola de protestas desde el 7 de diciembre de 2022, cuando el presidente izquierdista Pedro Castillo fue destituido y encarcelado tras intentar disolver el Congreso de manera ilegal. Los manifestantes piden la renuncia de la presidenta Dina Boluarte y el adelanto de las elecciones generales. Y las elecciones y el referéndum para modificar la Constitución, realizados ayer domingo en Ecuador, tuvieron una elevada participación ciudadana que, dicen las autoridades, superó el 80%. Vamos a Quito, ahí está Giselle Jacome.
En Ecuador se activó un operativo de seguridad reforzado con más de 52.000 policías desplegados en los recintos electorales durante la jornada de comicios regionales y un referéndum. Varios candidatos habían alertado por amenazas recibidas de grupos delincuenciales durante la campaña, y uno de ellos fue Omar Menéndez, de 41 años, candidato a la alcaldía de Puerto López, en la provincia costanera de Manabí, que fue asesinado 24 horas antes de las elecciones. El jefe policial de esa zona, César Betancourt, señaló:
que ella tenía una denuncia puesta por intimidación. Unas llamadas intimidantes, sí. Como llamémosle una llamada extorsiva, pero para recibir en ese cambio dinero.
La misión electoral de la Organización de Estados Americanos condenó este hecho y pidió investigación inmediata, mientras la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Atamaint, solicitó a la Fiscalía que investigue el caso.
Como Consejo Nacional Electoral, condenamos de manera enérgica este vil acto y hacemos un llamado a la Fiscalía a intervenir estos hechos, a investigarlos, pues atentan contra la paz, la tranquilidad de los ecuatorianos y afectan a nuestra democracia.
En cuanto a los primeros resultados de elección de alcaldes en las dos ciudades más pobladas, Quito y Guayaquil, el Partido Revolución Ciudadana del expresidente Rafael Correa lleva la preferencia del voto y al cierre de este informe en Quito, Pavel Muñoz registraba un 25,1% y en Guayaquil, Aquiles Álvarez, un 39,5%. Giselle Jacome, Voz de América, Quito.
Y al menos 26 personas han muerto en Chile hasta el momento a causa de incendios forestales, según están informando las autoridades.
Más de una veintena de personas murieron en Chile por los incendios forestales en la zona centro-sur del país. El área vive una intensa ola de calor con temperaturas de hasta 40 grados Celsius. Además, hay 554 personas heridas, 16 de ellas de gravedad. Las autoridades informaron de 251 incendios activos el sábado. 76 de ellos comenzaron el viernes. El gobierno declaró el estado constitucional de catástrofe en la región de Araucanía, que se suma a las de Ñuble. Ello permite disponer de recursos adicionales para controlar la emergencia, restringir el libre tránsito de las personas y utilizar a las fuerzas militares para contener el desastre. El gobierno coordina ayuda con Brasil, Uruguay, México y España. Los focos de incendio comenzaron en áreas agrícolas y en bosques y avanzaron hasta amenazar y afectar zonas pobladas.
Las fallas estructurales del servicio eléctrico en Venezuela continúan sin solución, pero la percepción ciudadana ha registrado una leve mejoría en comparación con años anteriores. 2020, por ejemplo, indica un nuevo sondeo. Desde Caracas nos explica Carolina Alcalde.
La más reciente encuesta de percepción ciudadana del Observatorio Venezolano de Servicios Públicos, que utilizó una muestra de más de 7.000 hogares en 12 ciudades del país en diciembre del año pasado, expone que si bien el servicio eléctrico residencial no ha dejado de presentar fallas o interrupciones, la percepción ha mejorado desde el 2020, como detalla Julio César Cubas, presidente del observatorio.
La respuesta más común es porque, bueno, un 39% de los que lo hablaron de manera positiva lo consideraron constante, que es un 20.5% que dijo, no es perfecto, pero ha mejorado. Esta respuesta, digamos, ganó buena medida en esta última medición.
Consultado por La Voz de América, Juan Carlos Rodríguez, ingeniero electromecánico, especialista en energía de respaldo y transición eléctrica, explica que tras los apagones masivos de 2019, los organismos responsables del sector comenzaron a tratar de llevar a cabo una gestión más técnica y menos política.
De alguna manera han invertido en actividades que son de alto impacto y bajo costo, como es, por ejemplo, la pica y poda de los arbustos para evitar fallas por esas circunstancias o por incendios de vegetación, también el cambio de transformadores de distribución. Esto, a mi juicio, no significa que el problema estructural del tema eléctrico haya mejorado.
El ingeniero Rodríguez agrega que el descenso de las temperaturas ha influido en que el consumo sea menor, pero advierte que la transición al fenómeno del Niño podría complicar la situación, tal y como ocurrió en el 2010, cuando hubo una importante baja de los caudales de los embalses para hidroelectricidad. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, en un discurso ante los 193 miembros en el que presentó sus prioridades para 2023, denunció a pocas semanas del primer aniversario de la invasión rusa a Ucrania, que se está infligiendo un sufrimiento indecible al pueblo de Ucrania con profundas implicaciones globales. El secretario Guterres enfatizó que el mundo no camina sonámbulo hacia una guerra más amplia, sino que lo hace con los ojos bien abiertos.
La invasión rusa de Ucrania está infligiendo un sufrimiento incalculable al pueblo ucraniano, con profundas implicaciones globales. Las perspectivas de paz siguen disminuyendo. Las posibilidades de una mayor escalada y derramamiento de sangre siguen creciendo. Me temo que el mundo no camina sonámbulo hacia una guerra más amplia. Me temo que lo está haciendo con los ojos bien abiertos.
El Papa Francisco pidió el fin de la violencia en Sudán del Sur tras concluir su peregrinación por dos naciones africanas. Vamos a la sala de redacción de nuestra estación hermana La Voz de América.
El máximo representante de la Iglesia Católica, el Papa Francisco, concluyó el domingo en Sudán del Sur su peregrinaje africano tras una primera parada en República Democrática del Congo y en su visita sin precedentes al territorio sudanés, el país más joven del mundo. El Papa Francisco dejó claro su impulso para motivar el fin de años de conflicto que han cobrado la vida de cientos de personas, especialmente tras la separación de Sudán en 2011. El mensaje del sumo pontífice fue insistente y claro en un cese de los enfrentamientos y aquí parte de sus palabras en la traducción oficial al castellano.
Frente a tantas heridas, a la violencia que alimenta el veneno del odio, a la iniquidad que provoca miseria y pobreza, podría parecerles que son pequeños e impotentes, pero cuando les asalte la tentación de sentirse insuficientes, hagan la prueba de mirar la sal.
En la nación que se independizó de su territorio vecino y que tiene mayoría musulmana, la espiral de violencia se ha profundizado y no se detiene desde el estallido de la guerra civil en 2013 y en un decidido intento por motivar a las acciones de paz, por primera vez los líderes de las tres tradiciones principales del país, católica, anglicana y presbiteriana, realizaron una visita conjunta a la nación en lo que fue denominado la peregrinación de paz y en la que el Papa Francisco pidió poner fin a la sangre derramada.
Un tribunal de Moscú sentenció hoy a la popular bloguera Verónica Belovskaya a 9 años de prisión tras declararla en ausencia culpable de difundir información falsa sobre la invasión rusa a Ucrania. La cibernauta es oriunda de la ciudad ucraniana de Odessa y criticó en Internet la agresión de Rusia al país vecino desde su comienzo el 24 de febrero de 2022. La bloguera, que actualmente reside en Francia, fue previamente declarada agente extranjero en Rusia. Y a las 3:26 así va el mundo. Las fuerzas de Israel mataron hoy a 5 palestinos vinculados al grupo terrorista Hamas en una incursión en un campo de refugiados cerca de la ciudad de Jericó, en Cisjordania ocupada, donde hace unos días se registró un ataque armado contra colonos judíos. El líder de la oposición surcoreana, Lee Jae-myung, negó haber mantenido conversaciones con un magnate acusado de transferir millones de dólares a Corea del Norte para la realización de varios proyectos. Los trabajadores sanitarios del Reino Unido iniciaron hoy lo que los sindicatos describen como la mayor huelga en la historia de la sanidad pública británica. Decenas de miles de enfermeras y trabajadores de ambulancias se sumaron al paro en el marco de una disputa salarial. Una ola de frío y fuertes vientos paralizaron los servicios de transbordadores, el tráfico de autopistas, las escuelas y muchos negocios en Grecia. La nieve cubrió la Acrópolis, el Templo de Partenón y otros monumentos antiguos en Atenas. Y un grupo de hombres armados asesinó a las mujeres y a 5 hijos de un líder local en el noreste de Nigeria que colaboraba con el gobierno y se había pronunciado contra los secuestros perpetrados por las bandas criminales que asolan el país. Los compuestos inorgánicos dan sustento a la vida en los abismos marinos, según una nueva investigación de la que nos habla en nuestro segmento de Ciencia y Tecnología, Ariane González.
Investigadores de la Universidad de Monash en Australia han publicado en la revista Nature Microbiology un estudio que es pionero en el mundo, el que refuta la idea de que la mayor parte de la vida en el océano se alimenta de la fotosíntesis a través de la luz solar. La investigación realizada durante 5 años revela que muchos microbios oceánicos de las profundidades a las que no llega la luz solar obtienen su energía del hidrógeno y el monóxido de carbono. Este proceso se llama quimiosíntesis, o sea, crecimiento mediante compuestos inorgánicos. Los científicos aseguran que el hallazgo permite comprender cómo evolucionó la vida. Para Radio y Televisión Martí, les informó Ariane González.
Y hay alegría y satisfacción en el mundo de la música. El músico cubano Arturo Farrell recibió este domingo el Grammy al Mejor Álbum de Jazz Latino en la entrega número 65 de los premios de la Academia de la Grabación de Estados Unidos celebrada en Los Ángeles. Se trata del 6º Grammy que gana Farrell. En esta ocasión fue premiado por el disco Fandango at the Wall in New York. O'Farrell fue el único laureado de los 5 cubanos nominados en diferentes categorías. También competían Eric Alejandro Iglesias, Sima Funk, con el disco El Alimento. Camila Cabello junto al británico Ed Sheeran con el tema Bam Bam. Paquito de Rivera con African Tales. Y Arturo Sandoval con el disco Rhythm and Soul. Felicitaciones, todos somos cubanos.